Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Invitan a la población de la zona norte a cursar la licenciatura en construcción de la paz y seguridad. La zona norte acumula 19 quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. La comunidad del Cunorte creó un lazo humano para concientizar sobre la lucha contra el cáncer de mama. La osteoporosis afecta al 18% de las mujeres y al 8% de los hombres en el país, aseguran expertos. En el ABC de la prevención, el comandante Hernández Arbizu nos hablará sobre los riesgos, del mal uso de las redes sociales. Y no se pierda el pronóstico del tiempo en voz del jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Yo soy Gonzalo Vela y les doy la bienvenida a nombre de quienes hacen posible este espacio, Patti López, Isela Gamboa, Cristian Rosales y Dolores Hernández. Quédense con nosotros, tenemos información que les será de mucha utilidad. Les recuerdo que pueden hacernos llegar sus comentarios y denuncias ciudadanas al 499-992-4233 o también al 800-701-9999. Gracias a quienes nos siguen o ya están en sintonía del 104.7 de FM o a quienes lo hacen a través de internet en www.radio.udg.mx/Colotlán. Yo los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Radio UDG Colotlán y en Twitter como @XHUGC. Comenzamos con los detalles de la información. Les comento que con la finalidad de formar especialistas con conocimientos, capacidades, aptitudes, competencias y herramientas para el desempeño ético y profesional en diferentes sectores, tanto públicos como privados y de organismos nacionales, internacionales o incluso municipales, el Centro Universitario de Tlajomulco creó la Licenciatura en Construcción de Paz y Seguridad. Se trata de una de las más recientes de la red de la Universidad de Guadalajara y, dada su importancia, esperan que haya alumnos de todas las regiones del estado. Antonio Gilfons, coordinador de dicha licenciatura, estuvo en esta región e invitó a los interesados a cursarla.
Estamos seguros que esta licenciatura puede ayudar a desempeñar mejor el trabajo profesional. Creemos que puede ayudar en el crecimiento profesional de las personas. Y somos conscientes de la responsabilidad que supone. Y queremos poder adaptarnos a las circunstancias y llegar. Y es por ello que esta licenciatura se ofrece en una modalidad híbrida, pero también en una modalidad plenamente virtual. Porque varios de nuestros aspirantes son policías, son servidores públicos, son funcionarios y sabemos que en ocasiones estas profesiones no tienen horario. Ese es uno de los motivos por los que estoy aquí, para compartir ese proyecto que ya he iniciado en el CUTLAJO.
El programa académico que tiene una duración de 4 años y que operará en la modalidad escolarizada y mixta está dirigido a personas interesadas en la construcción de la paz y la seguridad que asuman el compromiso con las ideas que sustentan el Estado de Derecho, la democracia, la justicia y la sensibilidad con los grupos sociales vulnerables. Gilfons añadió que también se pretende trabajar en conjunto con todos los centros universitarios de la red y particularmente con el CUNORTE a fin de contar con profesionistas capacitados en una cultura de paz.
Un segundo motivo que es un encargo directo de la rectora Leticia Leal, y es que yo viniera aquí a escucharles. Es que yo viniera aquí a que diéramos oportunidades, a que me dijeran qué es lo que necesitan. Y lo que necesiten, queremos hacer convenios. Queremos escuchar si necesitan la licenciatura, si necesitan cursos, si necesitan diplomados. Ya tenemos convenio, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Trajumuco de Zúñiga. Ya estamos empezando a formar a sus policías. Queremos ver opciones. Queremos que nos digan y queremos que juntos podamos construir opciones. Porque en verdad nuestras comunidades y nuestra sociedad así lo ameritan. Y básicamente compartirles que en Cutrajo estamos a su absoluta disposición, que estamos deseando colaborar con el Q-Norte y con todos ustedes.
El académico de Cutlajo dijo que la inseguridad se vive en todos lados, es por ello que se debe generar conciencia del contexto actual y contar con personas que puedan intervenir y ser constructores de la paz. Esa es la finalidad de la licenciatura que impulsan.
Vivimos en un entorno donde nuestras instituciones, nuestras universidades, el empresariado, los sindicatos, los cuerpos de seguridad, la sociedad en general, están permeados y sufren de la violencia y la inseguridad. No somos los únicos. Lo que pasa en un municipio pasa en otros municipios y lo que nos pasa en nuestro país también ha pasado o pasa en otros países. Y es aquí donde aparece la figura del constructor de la paz y la seguridad. Un constructor de la paz y la seguridad no solamente es un miembro de la policía. No solamente es un miembro de la universidad que se queda en la teoría. Un constructor de la paz está en todos estos sectores. Está en las instituciones, está en la sociedad, está en el empresariado, está en los sindicatos. Y lo que buscamos es permear. Lo que buscamos es generar una coordinación de todas esas instituciones y sectores. Ese es nuestro objetivo, porque un constructor de la paz y la seguridad sabrá evaluar, analizar, diseñar, implementar, gestionar políticas vinculadas a la construcción de la paz y a la seguridad.
El coordinador invitó a los interesados a inscribirse para el próximo ciclo escolar. La admisión de los aspirantes está sujeta a tres procesos: la aplicación de la prueba de aptitud académica, una entrevista ante el comité académico de la carrera y una evaluación psicológica. Esta última es un prerequisito indispensable para el concurso. Añadió que se encuentran en disposición de generar vínculos para fomentar e instruir sobre la cultura de la paz en toda la entidad. Pues bueno, para quienes estén interesados en aplicar para esta licenciatura, pueden consultar las bases en la página oficial del Centro Universitario de Tlajomulco y, por supuesto, también seguir a la espera de los convenios que se estarán generando con el Centro Universitario del Norte acá en nuestra región. Es momento de hacer nuestra primera pausa. Al regresar en señal informativa, la zona norte acumula 19 quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Y la comunidad del Q-Norte creó un lazo humano para concientizar sobre la lucha contra el cáncer de mama.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 24 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llaman por nombre Antonio y Rafael. En 1906 muere en la Ciudad de México el dramaturgo e historiador Alfredo Chavero, quien además de su participación en la obra México a través de los siglos, ocupa diversos cargos como servidor público. Nace el 1 de febrero de 1841. En 1945, luego de una serie de negociaciones derivadas de la Declaratoria de las Naciones Unidas emitida el 1 de enero de 1942, entra en funciones la Organización de las Naciones Unidas, integrada por 50 países con sede en Nueva York, Estados Unidos. En 1972, con base en la resolución 3038 emitida por la ONU, a partir de esta fecha se celebra el Día Mundial de Información sobre el Desarrollo, para señalar a la opinión pública mundial los problemas y necesidades del desarrollo, a fin de fortalecer la cooperación internacional.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 93 centavos y se vende a 20 pesos con 46 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 16 centavos y se vende a 20 pesos con 25 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea. Estamos de regreso en Señal Informativa, gracias por continuar en sintonía de este espacio. Son las 9 de la mañana con 20 minutos, que no se le haga tarde. Yo le pongo a disposición nuestras líneas telefónicas, el 499-99-242-33 y también el 800-701-9999. Estas son las vías donde usted puede estar en contacto con nosotros y hacernos llegar sus dudas, comentarios, sugerencias o incluso denuncias ciudadanas. Seguimos con más información. En el norte de Jalisco existen 4 módulos de atención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco y en lo que va del año estos han recopilado algunas quejas. Pese a que es necesario que exista una mayor cultura de la denuncia, la región acumula 19 quejas ante dicho organismo, comentó su titular, Luz del Carmen Godínez González.
Yo te puedo decir que en este periodo 2022, del 1 de enero al 1 de agosto se levantaron 13 quejas y del 2 de agosto al 20 de octubre llevamos 6. Tenemos un total de 19 quejas activas ahorita en lo que es en la zona norte, pero si quisiéramos contar con mayores elementos de acercamiento con pueblos originarios sobre todo y brindarles estrategias para que podamos ir viviendo en cuestiones de igualdad, en cuestiones de que la vivencia de los derechos humanos sea una herramienta que nos permita como jaliscienses desarrollar nuestro proyecto de vida de una manera congruente y sin diferencias a las personas que se encuentran, por ejemplo, en la zona sur del estado o en la misma zona centro. Uno de los objetivos es buscar generar esa cultura de denuncia. Queremos, por ejemplo, en la zona de pueblos originarios, trabajar de la mano, y ahí los compañeros y las compañeras que nos están apoyando de la comisión son de pueblos originarios justamente, para poder que nos ayuden ellos a identificar cómo desde sus culturas, sus tradiciones, sus usos y costumbres podamos ir viendo cómo se viven las violaciones a los derechos humanos. Para nosotros es muy importante.
En años anteriores, las quejas que predominaban en este territorio eran las relacionadas con el actuar de los elementos de seguridad. No obstante, en los últimos meses las quejas que se han integrado son por otras violaciones a los derechos humanos. Godínez González habló al respecto.
Fíjate que concretamente son cuestiones enfocadas a dos cuestiones, servicios de salud y servicios de educación. La accesibilidad, el trato digno, el poco acceso a los servicios de salud es lo que tenemos, es la constante de estas 19 quejas. Acabamos de firmar varios convenios con las áreas de seguridad del gobierno del estado. Queremos trabajar muy de cerca con los elementos de seguridad para brindarles sensibilización y orientación acerca de lo que es un trato digno. Sabemos que su trabajo es complejo. Ellos tienen la tarea muy difícil de otorgarnos el derecho a la seguridad, al bienestar. Y estamos en algunas situaciones de que la agenda de violaciones a los derechos humanos por temas de violencia es muy latente. Entonces sí queremos trabajar mucho por eso, con los elementos, para sensibilizarlos en un trato digno, en que vislumbren ellos por qué la importancia de, en su actuar diario, los derechos humanos son importantes.
La entrevistada añadió que una vez que se integra la queja, se vigila que tenga el seguimiento pertinente y que las víctimas tengan acceso a la justicia y no se violen más sus derechos.
Es muy importante hacerle saber a las y los ciudadanos el objetivo y qué es lo que puede hacer la Comisión Estatal para poder tener expectativas claras. Una vez que tenemos esta primera entrevista y que nos hace la exposición el ciudadano, se les toma, el ciudadano la firma y entra un proceso de valoración de la queja. el área de quejas la recibe, la califica y la deriva a la visitaduría que debe de llevar este caso. Actualmente estamos trabajando en un modelo que estamos implementando en esta reingeniería, donde cada una de las visitadurías está profesionalizada o buscamos esta profesionalización. Si es un tema, por ejemplo, de desaparición de personas, se va a la visitaduría número 1. Si es un tema que atiende alguna vulneración de grupos vulnerables, a la 2, de pueblos originarios a la 3, y si algunas cuestiones de cuestiones ambientales a la 4, por ejemplo, por mencionarte algunos casos.
La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco puso a disposición los teléfonos 33-36-69-1101 y el 800-201-8991. Además mencionó que se puede acudir a los módulos más cercanos para integrar una queja. En el caso de Colotlán, este se encuentra en las instalaciones de la Unidad Regional de Servicios Estatales. Yo les recuerdo los teléfonos donde se puede solicitar más información, el 33-36-69-1101, o también la línea 800-201-8991. En más información, la comunidad del Cunorte creó un lazo humano para concientizar sobre la lucha contra el cáncer de mama. Isela Gamboa, buenos días, te escuchamos con la información.
Buenos días, Gonzalo. Dentro del marco de la concientización del cáncer de mama, estudiantes del Centro Universitario del Norte crearon un lazo humano y formaron la palabra Tócate con la finalidad de concientizar a la comunidad la importancia de los cuidados preventivos. Concepción del Razo Martínez, coordinadora de enfermería, mencionó que el objetivo fue hacer un mensaje a los alumnos que con una autoexploración se puede prevenir esta enfermedad.
El objetivo es sensibilizar a la población estudiantil y hacer llegar un llamado a la comunidad para la prevención del cáncer de mama. Queremos concientizarlos y sensibilizarlos de que con una autoexploración podemos prevenir el cáncer de mama. De hecho, la población de enfermería somos más mujeres que hombres, que igual en los hombres también se puede dar el cáncer, ¿verdad? Pero pues vaya a concientizarlas de que se tiene que hacer su autoexploración.
Uriel Nuño Gutiérrez, rector del CUNORTE, mencionó que es muy importante que esas actividades se lleven a cabo, ya que de una manera dinámica se manda el mensaje a la comunidad universitaria sobre la importancia de la autoexploración. Además, agregó que lamentablemente esa enfermedad acaba con miles de mujeres.
Bueno, la importancia, primero, pues es involucrar a los chicos como primero en que adviertan la importancia de la fecha, ¿no? Que aunque es una fecha que a nivel nacional e internacional, bueno, se toma en cuenta, me parece que es una forma lúdica, sí, una forma muy interactiva en que se involucra a las y los jóvenes en el reconocimiento de la importancia de estos procesos de autoexploración, sí, que me parece que desde ahí inicia toda esta cultura de la prevención, ¿no? Creo que muchas mujeres, muchas familias podrán hablar de experiencias de este tipo, algunas con finales no deseados, ¿no? O sea, trágicos, y otras nos podrán compartir su experiencia de cómo, ¿sí? al haber sido diagnosticadas con antelación, con mucho tiempo, todavía tuvieron la oportunidad de salir adelante de una situación tan complicada como esta.
Por su parte, Iván Obdulio Huizar Aguilar, coordinador de la carrera de educación y también asistente en la actividad, coincidió que la concientización es importante para evitar esta enfermedad que no solo afecta a las mujeres, sino a los hombres, aunque en menos ocasiones.
Yo creo que es muy interesante porque con esto ayuda mucho a concientizar sobre la importancia del cuidado, en este caso de prevención del cáncer de mama, ¿no? Esta enfermedad que lamentablemente se vuelve una pandemia y un problema de salud muy fuerte a nivel mundial, que no solamente afecta a las mujeres, sino también a los hombres, ¿no? Y esta campaña de Tócate para revisarte que no tengas, pues no pudiera ser posible portador o candidato a este tipo de enfermedades para prevenir y cuidarte y tomar las medidas necesarias para que no te veas afectado en algún momento por ella.
A la actividad asistieron aproximadamente 380 alumnos y administrativos. Al cuestionar a los sondeados sobre la participación, mencionaron estar sorprendidos y felices por lograr este impacto en la comunidad universitaria.
La verdad estoy sorprendida porque sí hubo mucha participación y eso me da mucho gusto porque somos nosotros los promotores de la salud. Entonces tenemos que estar a la vanguardia con la promoción y la prevención. Esta vez estuvo la carrera de mecánica, algunos de mecánica, estuvieron algunos alumnos de educación que el día de hoy pues vaya, participamos solo esas dos carreras que vienen estos días, pero también estuvieron involucrados muchos administrativos y muchos académicos.
La verdad es que estamos muy contentos, son chicos la verdad que con mucha disposición a participar siempre en las actividades a las que se les invita, pero particularmente cuando conocen, ¿no?, la importancia del asunto y se les sensibiliza sobre el tema, todavía participan con más ganas.
Ellos saben de la importancia de cuidar su salud, de hacer todo este tipo de campañas. El participar en ella nos ayuda a concientizarlos y que tomen medidas de prevención, no solamente en el cáncer, sino en cualquier tipo de enfermedad. Hay que recordar que son muchas las que en la actualidad la sociedad padece, entre ellas las degenerativas, tanto por ejemplo como las de presión arterial o del diabetes, todo ese tipo de cosas que nos obligan a nosotros a estar tomando medidas de prevención y cuidado.
Cabe destacar que esa actividad se realiza año tras año en el Centro Universitario del Norte. Luego de 2 años de aislamiento por la pandemia, se reanudó en esta ocasión. Hasta aquí información, Gonzalo.
Sin duda, Isela, pues muy interesante y muy importante que se realicen este tipo de actividades. Si bien es cierto, pues fomentan y motivan también a la población a ser más conscientes y que, pues en el caso de las mujeres y que también hay sus excepciones en el caso de los hombres, pues acudan a una revisión temprana, que se estén checando, revisando y tocándose también para poder descartar esta enfermedad.
Sí, así es, y muy buena manera de hacer conciencia mediante esta actividad pues dinámica. Y pues sí, comentan y pues se ha mencionado anteriormente que pues es importante esta autoexploración y pues que también en los hombres puede suceder este cáncer que acaba con vidas.
Por supuesto. Pues ahí está la información. Muchas gracias por estos detalles, Isela. Ha llegado el momento de hacer nuestra siguiente pausa.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
¿Puede desaparecer una parte del cerebro? La publicación especializada Journal BMJ Case Reports recoge el caso de un paciente irlandés de edad muy avanzada que sufría caídas habitualmente a causa de una anormal debilidad en su pierna izquierda. La sorpresa vino cuando los médicos le sometieron a un escáner cerebral y descubrieron que una parte de su cerebro parecía haber desaparecido. Pero, ¿cómo podía haber sido eso posible? Tras cerciorarse de que el hombre no se había sometido a ninguna intervención quirúrgica en la cabeza, los médicos acabaron descubriendo lo que realmente le pasaba. El paciente sufría lo que se conoce como neumatocele. Es algo que se produce generalmente en los pulmones, pero que en este caso se manifestó dentro de la cavidad craneal y consiste en la formación de una bolsa de aire que comprimía al cerebro, dando la sensación de que faltaba una parte del mismo. Esta bolsa de aire tenía unos 9 centímetros de diámetro y al parecer estaba ocasionada por un pequeño tumor cerebral en la parte derecha del lóbulo frontal. El tratamiento habitual para una anomalía de este tipo es la cirugía, pero dado que en el caso de este paciente conlleva varios riesgos asociados, los especialistas decidieron posponer la intervención y probar a tratarle con fármacos, y varias semanas después parece que su estado ha mejorado y que ya no sufre tantas caídas. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Los invito a que sigan nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Radio UDG Colotlán y en Twitter como @XHUGC. Es momento de que escuchemos el ABC de la prevención. En esta ocasión el comandante Hernández Arbizu nos hablará sobre las dificultades que pueden cursar quienes utilizan o hacen mal uso, mejor dicho, de las redes sociales.
El ABC de la prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
Buen día a todos los que esta mañana sintonizan este espacio informativo. Me es grato estar esta mañana con ustedes. El día de hoy en el ABC de la prevención les estaré hablando de los riesgos y peligros de las redes sociales. El tema que hoy abordamos es por demás interesante porque te explicamos cuáles son los riesgos y peligros que surgen de las redes sociales en aspectos emocionales, sociales y en seguridad. Las redes sociales son aspectos digitales de intercambio y esparcimiento social. En ellas, un número diverso de usuarios comparten mensajes, fotografías, videos y otro tipo de material multimedia de acuerdo a criterios de comunicación preestablecidos, formando así una comunidad virtual más o menos abierta. Todas las redes sociales se basan en el principio de los 6 grados de separación que dicta cómo todos los seres humanos estamos conectados de un modo u otro a partir del nexo que tenemos con algún amigo, pariente o conocido, este con algún otro pariente o conocido suyo y así sucesivamente hasta los 6 grados de diferimiento. Este mismo principio llevado al ciberespacio cobró realce desde la masificación de Internet y la aparición en 1995 del cityclassmates.com que ofrecía la posibilidad de conectarse con antiguos compañeros de colegio, universidad, etc. Este es considerado como la primera red social de la historia del Internet. Pero mucho ha evolucionado las redes sociales desde entonces, así como lo han hecho el Internet. Los teléfonos inteligentes integraron redes sociales a otros aspectos de nuestra vida. De hecho, el uso de estos teléfonos excede las comunicaciones telefónicas. Son herramientas de lectura, de pago, de socialización, etc. Las posibilidades que esta tecnología entraña son infinitas. En consecuencia, junto con el florecimiento de las redes sociales, surgieron también nuevos riesgos y peligros que repasaremos por forma separada a continuación, clasificando en base a tipo de peligros que entraña a cada uno. Iniciamos analizando el primero: riesgos de privacidad en las redes sociales. Uno de los grandes inconvenientes de Internet y en especial de las redes sociales es la facilidad con lo que la información privada o confidencial puede hacerse pública o caer en malas manos. Desde datos tan simples como la ubicación registrada por el teléfono celular o cualquier apartado dotado en el GPS, edad, dirección de nuestro trabajo, escuela, hogar, hasta otros mucho más sensibles como el número de nuestra tarjeta de crédito, nuestros números telefónicos o de cuenta bancaria, todos pueden ser interceptados. El robo de información puede realizar los hackers o usuarios inescrupulosos que se hacen pasar por amigos o bien interceptan mensajes destinados a terceros. En otros casos, la información se obtiene a través de campañas fraudulentas de venta, donación u ofertas engañosas. Algo semejante ocurre con el material íntimo, como fotografías de desnudos o mensajes eróticos, que si bien están destinados a un usuario concreto y a no divulgarse libremente, pueden hacerse públicos o venderse en páginas de pornografía, sin el consentimiento de quien los emitió, creyendo a salvo en la privacidad de un mensaje directo. El consejo general para evitar estas situaciones es administrar la información privada con un criterio de alerta, saber que nuestra información puede ser empleada con fines nocivos y que no todo lo que se emplea en redes sociales lo hace con el mismo fin. No aceptar solicitudes de ningún tipo de personas extrañas o misteriosas, ni brindar nunca información sensible en respuesta a ofertas que parezcan demasiado buenas para ser verdad. Borrar la información privada sensible o encriptarla detrás de contraseñas seguras que deberán renovarse cada cierto tiempo. En el caso de los menores de edad, es necesario instruirlos al respecto y enseñarles que, si bien parecen un lugar seguro, las redes sociales son tan peligrosas como una calle solitaria o la plaza. Ahora bien, analicemos el segundo tipo: riesgos de seguridad en las redes sociales. El contacto por redes sociales es tan inseguro como los contactos con completos desconocidos en plena calle, porque los perfiles son privados y no siempre podemos tener acceso a la información de quién está del otro lado de la pantalla. Hacer citas con desconocidos, transacciones económicas informales son conducidas riesgosas en redes sociales. Un caso de especial vulnerabilidad lo representan los menores de edad, que pueden ver en las redes sociales un entorno libre de supervisión paterna para exponerse voluntaria o involuntariamente al alcance de desconocidos o acceder a material sensible o ilegal que luego no sepan manejar por cuenta propia. El malware, los programas maliciosos y los timidadores o estafadores abundan en las redes sociales. Una forma simple de evitarlos es aplicar siempre un criterio racional a la interacción. Por ejemplo, si de la nada te escribe una hermosa chica tailandesa para decirte que has resultado electo en un concurso en el cual no participaste y que ganarás una fortuna a cambio de revelar tus detalles bancarios, lo más seguro es que se trata de una estafa. Continuemos analizando el tercer tipo, riesgos emocionales en las redes sociales. El impacto de las redes sociales en nuestras emociones es un tema polémico y que se estudia mucho hoy en día. Se ha estudiado que las redes forjan una suerte de adicción, incitando a su uso mediante recompensas subliminales. Se conoce como el hit de dopamina. El efecto que producen son notificaciones en el cerebro, semejante a lo que inducen las drogas en la mente del adicto. Por otro lado, el uso de redes sociales puede incidir negativamente en nuestra autoestima, asociada a la competencia por la aprobación grupal. Las redes sociales exponen un mundo de popularidad, felicidad, intensidad o éxito que rara vez se corresponde con la vida real de sus usuarios. El mensaje tácito es siempre de falta. Todos tienen miles de amigos menos tú. Todos tienen mucho éxito menos tú. Todos son felices menos tú. El efecto paradójico de ello es deprimir al usuario e incitarlo a compensar esta sensación con una frenética actividad en línea, dedicándole a las redes sociales más vida que a su propia vida real y reproduciendo, por lo tanto, el ciclo de tristeza. Por otro lado, los algoritmos que rigen las redes sociales persiguen la mayor cantidad de interacciones posible a partir de un análisis profundo de los datos introducidos por el propio usuario. Cada vez que interactuamos con una entrada en redes sociales, estamos diciéndole al algoritmo que nos muestre más contenido semejante. El efecto a la larga es de una cámara de eco, en lo que solo consumimos opiniones semejantes a la nuestra y nos reforzamos la idea de que quienes no están en nuestro anillo selecto son poco menos que idiotas. Es así que las redes sociales se han convertido en un lugar repleto de opiniones radicales y de mucho extremismo en materia de política, religión y otros temas polémicos. El consumo de las llamadas fake news o noticias falsas es también un ejemplo de este contenido tóxico, que contribuye solo con desinformar, esparcir rumores o ideas delirantes, radicalizar la opinión que se tenga sobre un tema y a la larga empobrecer emocionalmente a los usuarios más vulnerables. Finalmente analizamos el cuarto tipo, y estos son los riesgos de socialización en las redes sociales. La alienación social es otro riesgo importante en el uso de las redes sociales. Existen personas cuya vida virtual es mucho más rica que su vida real, o que viven una suerte de experiencia alterna, un alter ego en redes sociales. Así, se descuidan aspectos cruciales de su vida real, como pueden ser la productividad en el trabajo, el estudio, las relaciones interpersonales en su familia, etc. En muchos casos, las redes sociales deben tratarse como una adicción y puede que sea necesaria cierta orientación psicológica profesional. Pues bien, con eso estamos cerrando el tema de hoy. Consideramos importante que pongamos mucha atención en las redes sociales, principalmente con nuestros hijos. Nosotros como Protección Civil somos testigos de muchas amenazas de suicidios por parte de muchas jovencitas, niños. Hay que estar atento de ellos para evitar algún mal momento. Pues bien, con esto cerramos el tema del día de hoy, esperando que esta información les sea de gran utilidad. Cuídense mucho y nos escuchamos la próxima semana.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan. Síguenos en Twitter, @xhugc.
De la mañana con 48 minutos, entramos de lleno al último bloque de Señal Informativa Colotlán y les quiero comentar que la osteoporosis afecta al 18% de las mujeres y al 8% de los hombres en el país, según expertos. Isela Gamboa tiene los detalles, te escuchamos con la información.
El 20 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Osteoporosis y la Organización Mundial de la Salud decretó para este año el lema «Dar un paso hacia adelante en favor de la salud ósea». Francisco Ruiz González, jefe de la Clínica de Osteoporosis del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, informó que la osteoporosis es una afección en la que solo los huesos se debilitan y vuelven frágiles. Esta es natural en mujeres de 45 años en adelante y hombres de los 60 años en adelante.
Esa es la pérdida de la estructura del hueso conforme pasa el tiempo en un individuo. Este proceso es natural alrededor de los 45-50 años en las mujeres, cuando hay una disminución de los estrógenos, de la hormona femenina, y empieza a perderse paulatinamente el hueso. En el varón ocurre lo mismo, pero más tarde. En el varón empieza alrededor de los 60 años de edad con la disminución de las hormonas masculinas, que es la testosterona. Bueno, hay un desbalance. Hay dos tipos de células, que son unas que forman al hueso y otras que lo están removiendo constantemente al hueso viejo. Entonces, ese equilibrio hace que tengamos un hueso sano. Cuando se rompe ese equilibrio, por alguna razón, la productora deja de funcionar o la que reabsorbe el hueso funciona además, bueno, se rompe el equilibrio y empieza a haber una pérdida de masa ósea que puede presentarse en alteraciones patológicas, sea por problemas glandulares, sea por problemas genéticos, sea por problemas de medicamentos en gente joven que tenga alguna enfermedad, sobre todo las autoinmunes que requieren el uso de corticoides o el uso de medicamentos agresivos para el hueso.
Por su parte, Rafael Santana Ortiz, director del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, mencionó que en México la osteoporosis afecta al 18% de las mujeres y a 8% de los hombres. Además, una de cada tres mujeres de más de 50 años sufre una fractura, mientras que en los hombres esta es de una cada cinco.
La importancia radica en que una persona que tiene sus estructuras óseas bien fortificadas, de buena calidad, pues le permite realizar sus actividades físicas, ser productiva y hacer sus actividades normales de una manera adecuada. Cuando la persona tiene fragilidad ósea secundaria a la osteoporosis, el riesgo de una fractura se incrementa enormemente y la puede dejar con alguna discapacidad o incapacidad. De mi parte, mencionarles que la osteoporosis afecta al 18% de las mujeres y al 8% de los varones. Eso es la frecuencia de la enfermedad. Pero, por ejemplo, arriba de los 50 años, una de cada tres mujeres sufrirá una fractura relacionada con la osteoporosis. Y uno de cada cinco varones, de igual forma, le sucederá lo mismo. Y mencionar que una vez que una persona se fractura condicionado por esta enfermedad, 40% de ellos queda ya con incapacidad para la deambulación sin asistencia. O sea que requerirán por lo menos de un bastón para poder deambular. Y el 80% de ellos también tendrá alguna discapacidad para poder hacer funciones elementales como salir al mercado, salir a hacer unas necesidades básicas elementales.
Ruiz González señaló que la osteoporosis es una enfermedad silenciosa que la mayoría de las veces es detectada cuando las personas sufren una caída. Por ello, invita a la población a realizarse una densitometría ósea cada uno o dos años. Además, agregó que existen factores para desarrollarla, y estas son a causa del estilo de vida.
Hay dos grandes factores que pueden modificar todo esto, ¿no? El estilo de vida, que no es propiamente el correcto, y el estilo de vida que tenemos que ser saludable. También nos hemos dado cuenta que ahora con la pandemia, dos años de encierro, pues las personas dejaron de hacer ejercicio rutinario que hacían antes, incluso hasta de caminar. Se abusó, en muchos casos, de las bebidas que dañan el hueso, como el café, los refrescos de cualquier color, el alcohol en algunos casos, el tabaco en otros, y todo esto dañó el hueso. No hubo exposición solar, que hay que recordar que el sol es la luz solar produce ayuda a la piel a producir la vitamina D, pero hay que exponerla al sol. Y si no salíamos, porque si salíamos nos iba a dar esta enfermedad, bueno, pues entonces todo el mundo encerrado. Eso ayudó a que las pacientes que ya teníamos en control se perdiera el hueso nuevamente.
Para prevenir esta enfermedad, los expertos insistieron en los cuidados como realizar actividad física de acuerdo con las posibilidades físicas y edad de cada persona, tomar baños de sol entre 15 y 20 minutos todos los días, ingerir alimentos lácteos, verduras verdes ricas en calcio y evitar el consumo de alcohol y cigarro. Hasta aquí información, Gonzalo.
Isela, pues sin duda muy importante todas estas recomendaciones que brinda el experto, y sin duda alguna pues hay que estar continuamente en revisión médica para evitar uno de estos padecimientos.
Sí, así es, como comenta, las mujeres de 45 años en adelante y los hombres de 60, pues acudir a con un especialista a realizarse este examen, pues que es importante para saber cómo están sus huesos y pues si presentan osteoporosis, darle tratamiento oportuno.
Por supuesto. Te agradezco mucho por los detalles, Isela. Ahora vamos a escuchar al jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán en su sección.
Señal Clima.
Tengo el gusto de saludar vía telefónica a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán, quien ya se encuentra preparado para darnos a conocer cuál será el comportamiento del clima durante esta semana. Raimundo, buenos días, te escuchamos con el reporte.
Muy buenos días, Gonzalo, y buenos días a todo el auditorio.
Adelante.
Mira, sí, te comento, mira, después de los estragos que causó el huracán Roslyn el día de ayer, que tocó tierra por el norte de Nayarit y dejó, bueno, pues ahí algunas afectaciones materiales, pues ya hoy volvemos a la calma prácticamente en todo el país. Te comento, tenemos el frente frío número 5 que recorre el noroeste y norte del país y que está interaccionando con una corriente en chorro y va a estar ocasionando caída de aguanieve en algunas zonas serranas del norte de Sonora y de Chihuahua durante la mañana, así como lluvias para los estados del norte del país con descenso de temperaturas para esos estados. Tenemos también ingreso de humedad tanto del Océano Pacífico como del Golfo de México y nos va a estar generando lluvias y chubascos dispersos para el occidente, centro, oriente, sur y sureste del país. Finalmente, la onda tropical número 28 se desplaza al suroeste de las costas de Michoacán y Jalisco, esto sin afectar el territorio nacional. El pronóstico de temperaturas debido a estos fenómenos, Gonzalo, te comento, esperamos temperaturas máximas todavía desde 35 hasta 40 grados centígrados para Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán, y de 30 a 35 grados centígrados para Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Y temperaturas mínimas de 0 a 5 grados centígrados para Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y el Estado de México, y de 0 hasta menos 5 grados centígrados para la Sierra de Chihuahua y de Durango. Específicamente para nuestra zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, te comento, esperamos el día de hoy prácticamente el resto de la semana, esperamos cielos de despejado a medio nublado sin probabilidades de lluvias, esperamos un ambiente fresco por la mañana a cálido por la tarde, es decir, tendremos temperaturas mínimas entre los 10 a los 12 grados centígrados y las máximas estarán desde los 28 hasta los 30 grados centígrados, con vientos del noreste de 20 a 30 kilómetros por hora, con algunas rachas de viento un poco más fuertes, llegando hasta los 40 kilómetros por hora. Por lo que, bueno, pues esas son las condiciones que esperamos para esta semana, Gonzalo.
Y de modo entonces que ya comienza esa temporada donde hace un poquito de frío y también ese airecito, ¿no? Por ejemplo, en la mañana, el día de hoy, creo que tuve esa sensación de que estaba haciendo un poquito de viento, algo fresco, ¿no?
Así es. En días pasados entramos en esta etapa del otoño, en donde efectivamente se dan estas condiciones que tú comentas. Empezamos a sentir amaneceres un poco más frescos, con algunas corrientes de viento debido al acomodo de la atmósfera para esta temporada del año, pero todavía tenemos algunas temperaturas altas. La semana pasada todavía llegamos incluso hasta los 32, 33 grados centígrados, por lo que, bueno, lo que hemos venido comentando, Gonzalo, hay que tener mucho cuidado con estos cambios de temperatura.
Por supuesto, ya también tener a la mano pues esa ropa de invierno, abrigadora, las chamarras, los suéteres, las bufandas, los gorros, porque pues ya se avecina este clima frío, ¿no?
Así es, ya tenemos en puerta prácticamente esta temporada de frío, por lo que, bueno, pues ahorita hay que empezar a cargar con el suéter un poquito más ligero y poco a poco obviamente vamos a ir avanzándole con los frentes fríos.
Por supuesto. Raimundo, te agradezco mucho por tu reporte, te escuchamos la siguiente semana.
Claro que sí, estamos al pendiente. Feliz inicio de semana para todos.
Igualmente, que tengas excelente día. Y ha llegado el momento de despedirnos. Hasta aquí Señal Informativa Colotlán en su emisión matutina. Yo soy Gonzalo Vela y me despido a nombre de mis compañeros Patty López, Isela Gamboa, Cristian Rosales, perdón, y Dolores Hernández. Nos escuchamos en una próxima emisión. Los dejo con el Expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.